Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todos en el equipo de trabajo en Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar una vez más y prestarnos su muy apreciable atención. Quiero recordarle que este segmento y este programa está abierto a la opinión de ustedes, al cruce de comentarios. Por eso quiero desde este momento darle los teléfonos de nuestra línea nacional, el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Cuando quedan menos de 3 semanas para las elecciones intermedias, presentamos hoy una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, una cobertura informativa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Y es que el voto adelantado ya da mucho de qué hablar hasta el momento, ya que más de 2 millones de personas emitieron su voto de manera anticipada a nivel nacional y sigue aumentando el nivel de participación de manera adelantada. Pese a que los republicanos se sienten seguros en lograr el control de la Cámara de Representantes, en estos instantes persiste la tensión y el dinero de ambos partidos en 9 estados clave del país, los cuales pueden aún determinar quién controla el Senado. Entre esos estados está Georgia. Por esta razón, queremos prestarle especial atención al estado de Georgia, en donde, pues, no solamente el estado es uno de los estados donde más se ha gastado en una campaña para el Senado, se reporta, de hecho, cerca de 141 millones de dólares en gastos de campaña. Esto es mucho más, para que se dé usted una idea, de lo que gastaron George W. Bush y Al Gore en sus campañas a la presidencia en el 2000. Los dos partidos para el Senado en Georgia han gastado un poco más de 70 millones de dólares hasta el momento. También están los ojos del país en lo que pueda suceder en la contienda por la gobernatura, lo cual podría afianzar la idea de, si gana Stacey Abrams, la demócrata, en que Georgia dejará de ser un estado púrpura, tendiendo al rojo, para convertirse en un estado azul. Pero eso está por verse. Por lo pronto, desde este lunes, 17 de octubre, comenzó el voto anticipado en Georgia y ya la participación es histórica. En el primer día del voto anticipado, se registró un récord de participación de más de 133 mil votos. Y para el segundo día, ya había 300 mil votos adelantados. Se está hablando de participación por día de por lo menos 100 mil votos anticipados. Esto excede por mucho a lo que se presentó en la última elección de medio término del 2018 y está a punto de alcanzar lo que se registró en el 2020. Viéndolo por grupos de interés, por división demográfica, los afroamericanos han sido los que más han estado participando en este voto adelantado. Se habla de un 38.6% de participación de los afroamericanos, o 111.723 votos adelantados. Los hispanos también están mostrando una alta participación de manera adelantada, 4.500 votos por adelantado, 1.5%, y esto ya está superando lo que se registró a nivel hispano de manera adelantada en Georgia en el 2018, cuando hubo también en estos primeros días 3.446 votos adelantados. Esto obviamente genera mayor interés, mayor entusiasmo, y por eso agradecemos muchísimo que esté con nosotros en Línea Abierta en esta serie de programas especiales un representante, sí, un representante de la campaña de la demócrata Stacey Abrams, la candidata a la gobernatura por el estado de Georgia. Está con nosotros Kevin Joaquín, es coordinador de campaña de la gobernadora a la gobernatura de la demócrata Stacey Abrams. Nos escucha en estos momentos desde Lawrenceville, Georgia, y está con nosotros. Kevin, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Es un honor estar aquí en este programa. Muchas gracias por invitarnos, invitar a nuestra organización y pues saludos a todos de parte de todos los canvassers que están tocando las puertas de todos los votantes latinos aquí en el estado de Georgia. Pues con mucho ánimo y pues alcanzando para una meta muy diferente de otros años en el resultado de los latinos que salen a participar en las elecciones.
Kevin, algo que nos llama muchísimo la atención es de que en esta ocasión el proceso de campaña de ambos candidatos tiene otro matiz, ya no tan intensa como en otras ocasiones cuando veíamos a Stacey Abrams participar en protestas, en demandas por la lucha del respeto al voto, sino ya en una cuestión realmente de discusión sobre temas básicos que están generando muchísimo interés en los votantes en general. Pero básicamente, Kevin, durante esta campaña hacia la gubernatura, ¿qué retos, qué dificultades se han enfrentado ustedes durante esta campaña en torno a la candidata demócrata?
Muchas gracias. Sí, eso es una algo muy correcto. O sea, la participación y el involucramiento de Stacey Abrams con la comunidad latina y en su propia pues lanzamiento de campaña ha sido diferente a otros años, ¿no? En parte también hablamos mucho de eso aquí, de cómo depende tanto el lo que se ve en las noticias, lo que se ve en los medios, dependiendo al dinero que viene desde el exterior del estado de Georgia, ¿no? Sin embargo, aunque la atención nacional esté en Georgia o no, nosotros pensamos que tenemos un gran labor aquí en el estado de Georgia, que hay muchos latinos que todavía les falta pues registrarse a votar. Estamos hablando con latinos todos los días, tenemos alrededor de 12 grupos aquí, 12, 14 grupos aquí en la área metropolitana de Atlanta y otros grupos afuera de la área tocando en puertas en todas las zonas de Georgia. Y cuando hicimos esta campaña anteriormente, alguno de los retos había sido pues salir a estas áreas afuera de la área metro, donde nuestro equipo esperaba encontrar más al racismo, más a la perspectiva conservador y pues para el beneficio del equipo, ¿no? Y nuestro bienestar, pues lo que encontramos ahí fue una comunidad en estas áreas rurales preparadas para recibir este mensaje de las elecciones, listos para participar en las elecciones, nomás que no sabían cómo ni en dónde o que estaban registrados a votar. Ahora con esta nueva campaña que tenemos ahora para las elecciones generales, este medio término, tenemos nuevos retos, ¿no? Ya pasaron 2 años desde la última elección de presidente y ese resultado, lo que está pasando a nivel nacional y lo que están diciendo del Partido Demócrata, los oficiales y los medios, influye también mucho la perspectiva a nuestra comunidad, ya que no hay tantas fuentes, tantos medios que estén argumentando en contra de esta información que está saliendo y que está como disponible en los medios cotidianos como Univision y Telemundo, ¿no? Lo que se escucha más es como un argumento conservador que el Partido Demócrata no ha hecho nada y que Stacey Abrams no tiene en verdad su posición o su apoyo a la comunidad latina no es verdad, porque a nivel nacional el Partido Demócrata también se está retractando en la manera que está, se está como retrocediendo en la manera de cómo está apoyando a la comunidad latina. Aunque haya esa percepción, nosotros hablamos de cómo, pues aquí al nivel estatal es mucho más diferente. Nosotros también trabajamos en el Capitolio y vemos cuántas propuestas de leyes se intentan apasar cada año que criminalizan a la comunidad latina y a las comunidades minorías, ¿no? A cada año se promueven leyes que intentan a criminalizar el hecho de ir a protestar afuera de las calles, o organizarse en grupos, o lo que aprende uno en la escuela, que criminalizan lo que las mujeres pueden hacer con su cuerpo, criminalizan las personas que hacen violaciones menores y los convierten en felonías, o cuánto tiempo se tienen que esperar en la cárcel, o si tienen que pagar sus fianzas. O sea, es un montón de cosas que no específicamente dice esto está dirigido a la comunidad latina, pero no tiene que decir claramente que esto es para los latinos, porque nosotros somos los que somos más impactados, somos nosotros los que somos impactados por el perfil racial y que tenemos más contacto con el sistema criminal, ¿no? Por tantos años de ser víctimas del perfil racial y el racismo, ¿no?
Entonces, ahora, Kevin, sí. Evidentemente refleja que la campaña de Stacey Abrams tiene la sensibilidad de las problemáticas que sufren los migrantes, los latinos, y que eso pudiese causar cierta identificación o empatía con la comunidad hispana. Pero también sabemos de que Stacey Abrams se ha ganado también la imagen, también estimulada por los republicanos, de que ella es de una izquierda radical. Y que no, y que tanto se critica a Donald Trump de que no aceptó ganar las elecciones, a perder las elecciones en el 2020, cuando también Stacey Abrams supuestamente no aceptó su derrota cuando por primera vez quiso ser candidata a gobernadora, cuando perdió precisamente frente a Brian Kemp. ¿Cómo ustedes están compaginando precisamente esa sensibilidad que estás demostrando hacia la población latina con esas imágenes que se han estado divulgando o ese discurso que también se ha estado divulgando en contra de Stacey Abrams para apelar a las minorías, apelar al voto latino y, por supuesto, para pues avanzar en esta contienda electoral?
Muchas gracias por esa pregunta y creo que eso es una buena transición de lo que estábamos mencionando, lo que estaba mencionando anterior de que cómo se crea esta percepción de Stacey Abrams y la participación de los latinos. Mucha gente está diciendo que Stacey no estuvo de acuerdo y que está alegando que Brian Kemp se robó la elección sin tener los datos correctos, pero eso no es verdad, porque hay que recordar que hace 4 años Brian Kemp fue el secretario del Estado. Él fue en cargo de la oficina que está en cargo de las elecciones. Y en su posición, desde 3 años anterior, él hizo una purga de 3 millones de votantes. Y esa posición, el día de hoy, aunque no esté Brian Kemp ahí, anualmente casi está haciendo una purga de votantes. Este año, el secretario del Estado hizo una purga de 100,000 votantes. No es lo mismo que a 3 millones de votantes, pero hacer una purga de votantes y de los que están registrados para votar es cambiar los resultados de las elecciones. Y eso es lo que quiere decir Stacey cuando ella dice que Brian Kemp se robó las elecciones, ¿no? Porque lo hizo de una manera legal, pero ahí en la margen, ¿no? Y nosotros, nuestra responsabilidad es hablar con esto, de esto con la gente, no nomás enfocarnos en leyes estatales que podrían impactar la inmigración o criminalización, sino también hablar de cómo nosotros estamos siendo impactados por la supresión del voto. Cuando Brian Kemp hizo esta purga de votantes hace 4 años, la mayoría de las personas que fueron impactados eran personas que tenían un nombre que el Estado reconocía de una manera diferente, ya que un latino tenga 2 apellidos diferentes o si tenía como un, no sé cómo se dice, un guión así entre los apellidos, no sé si un dash, no sé si lo estoy pronunciando bien o diciendo bien en español.
Sí, un guión.
Eso, no era, eso era motivo para hacer purgado, ¿no? Para hacer purge de la lista de votantes.
Sacado.
Sacado, sí. Entonces, hemos hasta hablado con votantes que ellos dicen, oh, yo voy normalmente a votar todos los años, pero la última vez que fui, a mí no me dejaron votar, aunque yo voy a ir a votar ahí todos los años. Y les decimos, exacto, ellos, usted fue víctima de esta purga, ¿no? Y ahora se tiene que volver a registrar. Y pues es un desastre, ¿no?
Estamos platicando con Kevin Joaquín de la campaña de Stacey Abrams, la candidata demócrata a la gobernatura por Georgia. Kevin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresando no te vayas porque vamos a tratar de cómo conciliar lo que está apareciendo en los sondeos y el avance que ustedes están teniendo para poder ganar adeptos, eliminar contrarios en esta campaña hacia la gobernatura. Hacemos una pausa breve y regresando continuamos en Línea Abierta.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, encuestas pintan escenario catastrófico para los demócratas en noviembre. ¿Están en lo cierto? Latinos recién naturalizados pudieran decidir elecciones en la Florida. Legisladora afroamericana e inversionista multimillonario encerrada lucha por la alcaldía de Los Ángeles. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continúas en Línea Abierta en esta serie de programas dedicados hacia el voto latino, hacia el voto 2022. Y estamos hablando de Georgia, por eso agradecemos muchísimo que esté con nosotros Kevin Joaquín, de coordinador de la campaña de Stacey Abrams, la candidata demócrata a la gobernatura del estado de Georgia. Kevin, según los últimos sondeos, prácticamente haciendo un sondeo de sondeos, pues, básicamente, Brian Kemp, el actual gobernador republicano, tiene una ventaja de 5 puntos frente a su contrincante, Stacey Abrams. ¿Cómo están ustedes visualizando esta desventaja, digamos, en cuestión de sondeos para lograr una contundente victoria en este próximo 8 de noviembre?
Wow, sí, es muy emocionante poder hablar de esto, porque sí es como una batalla como lo ves en las películas, o sea, la verdad...
Cuesta arriba.
Sí, ¿perdón?
Sí, es una batalla cuesta arriba, ¿no?
Sí, es como, no sé cómo decirle, es cutthroat, ¿no? Es neck and neck, es como un empate, se siente que va a ser, ¿no? Pero por eso es tan importante el voto latino, y es importante a crear como este bloque entre la comunidad latina. Sabemos que los latinos no todos votamos iguales y votamos por diferentes maneras. Somos muy diversos políticamente y por eso es tan importante el trabajo de base, ¿no? Nosotros ya hemos tocado a más de 130,000 puertas desde la semana o hace 2 semanas pasadas. Estamos terminando estas últimas semanas en los condados de Cobb y Gwinnett, por lo mismo que tanta de nuestra gente está basados aquí en esta área, y pensamos que aquí es el enfoque mayor, ya que esta área de personas ha sido activos por los últimos años peleando en contra de leyes que son de deportación, ¿no? Ya salió un montón de latinos hace 2 años a votar en contra de estas propuestas, estos programas, ¿no? Y ahora aquí, pues, también lo sentimos, ¿no? Igual como lo mencionaste al inicio, que vemos la participación y el enfoque de Stacey Abrams de una manera diferente. Nuestro trabajo en las puertas es para transformar la percepción de nuestra comunidad. Y no es fácil. O sea, se agradece cuando las personas fácilmente lo dicen. Oh, sí, claro, yo voy a votar por Stacey Abrams. Me gusta mucho y voy a votar por ella y también mi familia. Qué bueno que tengamos esos 4 votos, pero eso no es porque tomamos tanta dedicación a este trabajo. Es por aquellos votantes que están en medio, que dicen, pues lo que yo he escuchado es lo contrario, que en verdad el Partido Demócrata o Stacey no me va a servir a mí o a mi familia, a mi comunidad, va a arruinar la economía de este estado. Y no, es nuestro rol, ¿no? Cambiarle las mentes a las personas para hablar de cómo se está usando estos argumentos para disminuir el impacto político que tiene la comunidad latina en las urnas. Porque somos los que deciden el voto. Gracias a la comunidad latina en el 2020, este estado se cambió en azul, ¿no? Todavía es morado, ¿no? Todavía es un battleground state, ¿no? Y uh-huh. El lado opuesto, los que quieren deportarnos y aumentar estas leyes que nos criminalizan, ellos reconocen esto, ellos saben el impacto que tiene la comunidad latina y por eso ellos también están invertidos en hacer sus anuncios en español, en poner sus anuncios y sus ads en medios sociales en español, porque saben el impacto que podemos tener nosotros. Y bueno, aquí estamos para eso, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos.
Kevin Joaquín, coordinador de campaña de la candidata demócrata a la gobernatura de Georgia, Stacey Abrams, gracias por estar en línea abierta. Gracias por estos comentarios que nos has dado.
Muchas gracias a ti y a ustedes, a todos los que escuchan.
Estás en línea abierta. Le recuerdo los teléfonos para que nos hagas llegar también tu opinión. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Y para abrir la discusión con nuestro siguiente invitado, me gustaría traer a la discusión algunos temas que están candentes en estos momentos, que tienen también que ver con Georgia, pero en términos generales con las campañas, con las elecciones, porque hoy se da a conocer que el ex asesor y principal estratega de campaña de el, en ese entonces, candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, estoy hablando de Steve Bannon, fue sentenciado este viernes a pasar 4 meses tras las rejas después de desafiar la orden, el citatorio del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. Bueno, por desacato, un juez lo sentenció a 4 meses tras las rejas. Claro, el juez Carl Nichols también le permitió mantenerse en libertad en lo que apela, porque ya los abogados de Bannon anunciaron que van a apelar esta decisión. Se le impuso una multa de $6,500 y lo que se espera es de que mientras se da el proceso de apelación, pues él sigue en libertad. Bannon fue encontrado culpable por desacato en julio y de hecho esto es porque se rehusó a asistir no solamente a la audiencia, sino aparte incluso a entregar material que se le había pedido para la investigación que lleva a cabo este comité de la Cámara de Representantes. También en el caso ahora sí de Georgia, ayer un gran jurado diseñado o designado especialmente para investigar si realmente el presidente Donald Trump y otros aliados del presidente Donald Trump trataron de influir en la elección del 2020 en el estado de Georgia. Bueno, pues ayer este gran jurado decidió que Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, sí debe testificar ante este gran jurado. Una corte de apelaciones del 11º circuito pues mencionó en un fallo que sí Lindsey Graham tiene que dar su testimonio ante la fiscal de distrito del condado Fulton y ante este gran jurado designado para investigar la influencia de la campaña de Donald Trump o del equipo de Donald Trump y de sus seguidores en las elecciones del 2020. Se espera que vuelva a apelar Graham sobre esta decisión, y es que acuérdense que a Graham se le acusa por estar llamando al secretario de Estado, Brad Raffensperger, de Georgia, y pedirle si podía rechazar algunas boletas que se emitieron en ausencia, algo que Raffensperger lo tomó como una sugerencia de eliminar algunos votos, que esto obviamente es ilegal, y más aún llega a la sugerencia de un agente totalmente externo al Estado. Entonces, Graham ha rechazado cualquier tipo de acusación de esta naturaleza, lo consideró como ridícula, pero pues ahí está ahora también la situación en torno a Lindsey Graham sobre las elecciones del 2020 y el estado de Georgia, que también resulta ser protagonista en toda esta maraña que se trató de construir sobre el robo del voto, sobre el fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Con esos dos temas, con esas noticias, traigo a nuestro siguiente invitado a la discusión. Él es Rafael Olavarría, quien es un fact-checker y que representa a esta agencia de chequeo de noticias falsas, de también monitoreo de cómo va la información en torno a cuestiones de distinta naturaleza, pero también de carácter político, que se conoce como fact-chequeado. Y desde Atlanta, Georgia, nos acompaña. Rafael, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Feliz otra vez de estar invitado aquí en tu programa.
Rafael, para incluirte en la discusión, tú cubriste de una manera muy, muy cercana la contienda tanto del 2020 como la del 2018, y en donde pues ahí se empezó a fraguar, digamos, el asunto del robo de la votación, del fraude, y por lo tanto, pues está caliente para ti esta situación relacionada con Lindsey Graham, con también las acusaciones con Steve Bannon. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, fue una cobertura muy fuerte. Yo estaba todavía en Univision en ese momento y Georgia nadie se esperaba que se convirtiera en el epicentro de tantas acusaciones de fraude, que además estaban completamente basadas en ideas, en argumentos que no eran ciertos, desde videos que no mostraban absolutamente nada erróneo, pero dijeron que eso, un video X o Y, aquí está el fraude, aquí están las papeletas de mentira, etcétera. Todo eso fue un trabajo arduo que tuvimos que hacer para decir a la gente, todo esto que están diciendo es falso, el presidente de los Estados Unidos está mintiendo, sus aliados están mintiendo, y de que culminó, digamos, con lo que sigue dando vueltas y siendo noticia, que es lo que estás comentando, es la llamada con el secretario de Estado, Brad Raffensperger, y los intentos, las llamadas que se hicieron durante toda esa época difícil, investigando dónde estaba el fraude, cuándo. Y recordemos, el propio Brad Raffensperger es republicano, él ha dicho que votó por Trump. Él es el administrador de las elecciones, que es su función como secretario de Estado, y es uno de los que estaban entonces inventándole un montón de teorías de conspiración. Pero esa fue una elección, además, administrada por republicanos que habían expresado su apoyo a la reelección del propio presidente Trump, y que ellos mismos dijeron, el presidente no ganó aquí. Pero sí, fue una época súper complicada, y como tú mismo comentas, ahora esas ramificaciones legales sobre esa llamada donde Trump dice que si le pueden conseguir los 11.800 y algo de votos, y las conversaciones que se tuvieron entre los distintos aliados del presidente en ese momento, la senadora en ese momento, Kelly Loeffler, y las llamadas que hizo Graham, sigue siendo entonces el objeto de esa investigación aquí en el condado de Fulton. El condado de Fulton es donde está ubicada la oficina del secretario de Estado, la oficina del gobernador Kemp, y por ende ese condado, donde también está la ciudad de Atlanta, es el que tiene la capacidad de investigar este tipo de acusaciones que ocurrieron entonces dentro de su área donde pueda aplicar entonces la ley.
Rafael, algo que también detectaste es de que para el 2020, lejos de debilitar al candidato republicano para la gobernatura, le fortaleció tomar distancia de la posición de Donald Trump y de todas estas ideas de fraude electoral, al grado que en estos momentos Brian Kemp, por mostrarse más moderado, está apareciendo fuerte en las encuestas, fuerte hacia la reelección.
Así es, y para quienes tu audiencia, quienes no estén en Georgia, es para dejarles saber que aquí es una situación muy diferente en algunos aspectos a lo que se está viendo en otros estados. Aquí todo el mundo pensaba que cuando Trump salió en contra del secretario de Estado Brad Raffensperger, cuando salió en contra de Brian Kemp, cuando les dijeron de traidor, que estaban conspirando con China para robar, o sea, cuando le dijeron toda esa cantidad de mentiras, muchos decían, bueno, se acabó la carrera política de ellos, porque el lado de Trump ya no los quiere, los demócratas no los quieren, ya no van a llegar a ningún lado. Pero resulta que no fue eso lo que ocurrió, más bien el hecho de que Kemp se haya mantenido callado, pero que no se haya volteado en contra del presidente abiertamente, el entonces presidente Trump. Kemp no lo ha atacado tampoco, ni ha hablado mal de él públicamente, ni nada, pero se ha mantenido, digamos, en silencio, y esa fortaleza, entre comillas, lo ha puesto al final, en lugar de acabarle con su carrera política, lo ha hecho que la gente lo vea como un republicano independiente, que la gente sienta que él está haciendo un buen trabajo, no todos los electores, pero digamos la base republicana, y que haga más difícil a los demócratas en su estrategia amarrarlo con lo que ellos denominan el extremismo MAGA. Porque entonces es difícil, porque tanto el secretario de Estado como el gobernador fueron unos de esos de esas personas clave en evitar que se cambiara el resultado de las elecciones. Entonces eso ha puesto a los demócratas, a diferencia de en otros estados, donde los demócratas asocian al candidato con MAGA, con el 6 de enero, y ahí es una de sus estrategias para mostrarlos como radicales, como extremos. Aquí es más difícil porque el gobernador Kemp tiene buena base de popularidad y a la vez, entre comillas, se enfrentó a Trump. Sigue siendo aliado de Trump, sigue apoyando las políticas de Trump, apoya las restricciones al aborto, apoya que se liberen, que se eliminen restricciones a las armas. O sea, puede emular las políticas de Trump, pero a nivel de retórica o de simbología no está tan conectado con él. Entonces, eso al parecer, lo que muchos decían que era el fin del gobernador Brian Kemp y del secretario de Estado Brad Raffensperger, le está jugando a su favor ahorita en este momento.
Se pone interesante esta contienda. Rafael, vamos a hacer una pausa para las afiliadas y regresando seguimos platicando contigo sobre este proceso electoral allá en el estado de Georgia. Está usted en Línea Abierta. Continúas en Línea Abierta en esta serie de programas sobre las elecciones del 8 de noviembre hacia el voto 2022. Nuestra línea nacional está abierta para todos ustedes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Tenemos aquí en Línea Abierta a Rafael Olavarría, él es fact-checker de la agencia de comprobación de noticias falsas, de chequeo también de datos, se conoce como fact-chequeado, está en Atlanta, Georgia, y está con nosotros dándonos su comentario, su análisis sobre lo que va de la campaña, de las campañas, de las estrategias, a las contiendas que están prestando mayor atención, que son justo para el Senado y para la gobernatura. Rafael, gracias por continuar con nosotros. Hablamos de cómo se ha fortalecido Kemp a raíz de su distancia que ha marcado de toda esta movilización un poco más radical de que se conoce como MAGA, que es seguidores de Donald Trump, y también cómo ha sido difícil para la campaña Stacey Abrams poder derribar esa figura que ha logrado Brian Kemp de un conservador moderado, digamos más independiente, y pues que respeta las instituciones. Ahora bien, ¿cómo evaluarías tú el modo en que, tanto en el Senado como en la campaña a la gobernatura, las campañas se han acercado al voto latino? Esta semana, pues el demócrata, el actual senador Raphael Warnock, tuvo un evento con Lil Miranda, este talentoso latino, ¿no? El creador de esta obra de Hamilton. Y pues eso también llamó muchísimo la atención, que a estas alturas del partido tuviese la presencia de una figura tan, tan famosa, pues, en el ámbito hispano. ¿Qué evaluación nos podrías dar de cómo van estas campañas en su relación al voto latino?
Bueno, un punto interesante de ese evento, como parte de la estrategia, pude escuchar a Warnock diciendo, entre otras cosas, que estaba ofreciendo la importancia o vendiendo la importancia de ofrecer un camino a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados. Fue uno de esos puntos importantes que él sacó. Y ese ha sido un lado de la estrategia del Partido Demócrata. Del Partido Republicano, con el tema del voto latino, sí he visto, por lo menos hace unos meses estuvo Herschel Walker, el contrincante de Raphael Warnock, en un evento en una iglesia cristiana, mostrando entonces el lado de la fe, ¿no? Una estrategia de ellos es, los republicanos, es nuestros valores familiares, nuestra fe, es similar a los valores conservadores y familiares de la población latina, más que los valores que profesa el Partido Demócrata. Esa ha sido una forma de ganar el voto. Y otra que es importante, y es algo que está, según estas últimas encuestas, en la mente del votante latino aquí en Georgia, como igual está en muchas partes del país, es la inflación. El tema económico, según estas últimas encuestas que salió en el Atlanta Journal-Constitution, que se hizo una encuesta a unos 300 hispanos con un margen de error de 5.6%, pero esta encuesta refleja que la inflación es sumamente importante, está por encima de otros temas que los demócratas tienen, digamos, en su lista de prioridades, como el derecho de acceso al aborto, como también el tema de ser más receptivos con los inmigrantes en Estados Unidos, un camino a la ciudadanía. Las últimas encuestas revelan que la principal importancia en muchos es el tema económico, la inflación, y es por ahí donde hemos visto que la campaña de Walker ha estado golpeando fuerte a Raphael Warnock, acusando a los demócratas de ser los causantes de la inflación, a pesar de que no hay un consenso sobre los economistas sobre esto, pero es la forma en que los acusan, los amarran al tema de la inflación y se venden los republicanos como los que pueden llegar a tratar de solucionar el tema del costo de la vida, como está aumentando. Y eso está moviendo muchísimo el voto hispano, y es por eso que una de estas encuestas revela que entre estos hispanos que entrevistaron, el republicano Walker tiene favoritismo sobre Raphael Warnock, y que entre Brian Kemp y Stacey Abrams la cosa está bastante pareja y dividida en un empate técnico. Entonces, aquí nada está dado, y el voto latino aquí, como sabes, es el que puede terminar de definir quién se lleva todo.
Es una situación que para algunos sorprende, el hecho de que en esta encuesta, con el margen de error que mencionas, sí muestre una tendencia del votante latino hacia el republicano. El caso de Walker, a pesar de los escándalos que también le costaron en las encuestas, en su popularidad, de que sí apoyó el aborto, de que sí le pagó a la mamá de uno de sus hijos, pues que se hiciera varios abortos, después lo aceptó, después lo negó, después lo volvió a aceptar. Pero para él también fue de vital importancia el debate en el que participó con Raphael Warnock, y en donde pues tuvo un desempeño no tan malo como se esperaba, y eso también le sirvió de puntos en su candidatura. Pero Rafael, tenemos una llamada de Gerardo Tocayo desde Santa Rosa, California. A ver si lo tenemos en estos momentos. Vamos a escuchar la opinión de Gerardo. Adelante.
¿Cuántas más sillas para ganar la casa? Y otra pregunta, los demócratas necesitan hablar más sobre tres puntos diferentes y no enfocarse en el aborto. Tienen que hablar de la economía. La economía es un problema global, no es un problema nacional. Y también lo que hizo Trump cuando lo del petróleo, que también en esa manera puso en una situación al país, porque se está usando petróleo de reserva. Y es lo que causa la alza, y entonces es Esa es la llave para los republicanos, estarles echando la culpa de que la inflación está muy mala bajo este mandato. Y ese es mi punto de vista. Y nomás la pregunta que les dije, ¿cuántas sillas para ganar la casa?
¿Te refieres a la Cámara de Representantes o al Senado?
Sí, del Senado.
Del Senado, bueno, para ganar, acuérdate que están 50-50 en estos momentos. Necesitan realmente uno para tener mayoría. Y lo que están buscando los demócratas es ampliar precisamente esa mayoría. Y los republicanos también, para poder evitar lo del filibusterismo, que son los de los 60 votos necesarios, ¿no? Entonces, básicamente es uno el que está en juego. Por eso hay 9 estados en donde realmente está más contencioso la carrera hacia el Senado, entre ellos Georgia, también está Nevada, el caso de Wisconsin también, entre Nuevo México también está en juego este asunto allá. Entonces, sí, se va a poner interesante los resultados. Así que, Gerardo, gracias por esa recomendación para los demócratas de que también se tienen que ampliar en los temas, no solamente el aborto, y gracias por estar en línea abierta. Rafael, ¿te parece si hacemos una pausa muy rápida y regresando cerramos la conversación contigo? Vamos a una pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país en una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Esto es Línea Abierta. Repito los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. La línea nacional para nuestros oyentes. Terminamos la conversación con Rafael Olavarría de Factchequeado. Él es fact-checker. Rafael, para terminar, ¿han detectado ustedes noticias falsas, teorías de la conspiración en estas campañas a nivel local en Georgia? ¿O más bien va por otro tenor las tendencias en cuestión de redes sociales, en cuestión de información en torno a estas elecciones?
Bueno, Gerardo, todavía nosotros seguimos recopilando información, porque el tema de la desinformación en español no es un tema que ha sido muy estudiado, muy analizado, lamentablemente, en los últimos años. Nosotros todavía estamos obviamente en plena evaluación. Personalmente, con las investigaciones que he hecho, no he encontrado el mismo estilo de desinformación en Georgia como que he encontrado en Colorado, por ejemplo, que dicen que hay inmigrantes ilegales que se van a registrar para votar, o campañas con imágenes manipuladas que encontramos en Carolina del Norte. Pero en Georgia, digamos, los argumentos suelen ser más los que he encontrado, los de exageración política, como por ejemplo el tema de la inflación es culpa de los demócratas, por ejemplo, que es algo que economistas están divididos sobre qué rol tiene la presidencia, qué rol tiene la Reserva Federal, pero se ha ido más por ahí. No hemos visto tanta mentira o teoría de conspiración tan fuerte, y quizás tiene que ver, Gerardo, con esto mismo de que estamos hablando, que esa ala más trumpista del lado republicano no agarró tanta fuerza acá, y de hecho aquí los republicanos, más bien lejos de buscar incentivar teorías sobre que las elecciones son robadas o que las máquinas están trucadas, más bien están buscando que su gente salga. Y por eso los republicanos se están alejando de eso y más bien incentivando a la gente a que salga a votar. Y hace poco aquí pasaron en Georgia una ley que, por un lado, los demócratas dicen que impone restricciones a la gente para votar, y los activistas del derecho al voto están de acuerdo, pero los republicanos dicen que más bien lo que hicieron fue poner más seguros para que la gente se sienta más tranquila de que no le van a robar el voto. Entonces, aquí el republicano está tratando de generar confianza en el voto y que salgan a votar, sobre todo porque los números no aparentan ser malos para ellos, ¿no? Entonces, con más razón quieren que toda esa intención de voto que sale en las encuestas se produzca en gente saliendo y, de hecho, depositando ese voto que les dé la victoria en noviembre.
Rafael Olavarría, como siempre, muchas gracias por compartir tu análisis, tu comentario aquí en Línea Abierta.
Muchas gracias y feliz estar contigo y con tu audiencia, Gerardo.
Rafael Olavarría, fact-checker de Factchequeado, desde Atlanta, Georgia. Y justo el último comentario que nos da Rafael nos da pie para nuestro siguiente invitado, quien es Giovanni Serrano. Él es organizador comunitario de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, una organización que se ha dedicado justo a estimular precisamente el registro al voto y también motivar al votante latino. Porque, como mencionaba Rafael, pues por un lado los republicanos están un poco apáticos por el aspecto de que hay desconfianza de que realmente su voto valga. Y por otro lado también están las minorías que están preocupadas por cuestiones relacionadas con la economía, por la reforma migratoria y por promesas que no se han podido cumplir del todo después de que eligieron a un demócrata. Para hablar de todo esto y el esfuerzo titánico para poder estimular al voto latino, agradecemos muchísimo a Giovanni Serrano que esté con nosotros aquí en Línea Abierta. Giovanni, gracias.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues aquí, entusiasmados de ver cómo está la situación en Georgia y sobre todo, cómo va ese proceso de estímulo del voto. Sé que en estos momentos justo estás en el norte de Atlanta, en este condado que es Gwinnett, que es pues sumamente diverso, es uno de los más grandes, de hecho, de la zona metropolitana, y en donde pues también puede el voto latino definir muchos, muchos resultados en esta elección de medio término, Giovanni.
Sí, sí, claro, ahorita estamos, pues, como mencionó, estamos aquí en la ciudad de Lawrenceville, tenemos varios equipos que estamos pues yendo a visitar a todos los votantes latinos aquí pues para motivarlos, darles a conocer acerca de que ya empezó el voto anticipado, ya que ya pueden salir a votar. Y pues como nuestra estrategia fue más empezar por lo más difícil, empezar con las áreas rurales, los condados que están lejos, retirados de la área metro, ya que sabemos que muchas otras organizaciones ponen un gran enfoque en estas áreas donde hay más latinos, y pues queríamos empezar donde pues no están, nuestra gente no está visitada tan seguidamente. Y ahorita lo que hemos visto, pues ahorita hay como la comunidad está muy emocionada de salir a votar en estas elecciones, pero al principio sí se veía que, pues debido a que hubo varias campañas de varios influencers que a veces sentimos que no tienen ese concepto o esa conciencia política de qué es, cómo impacta, pues como que deviaron un poco el mensaje, ¿no? Y muchos miembros de la comunidad pensaron que estas elecciones eran las elecciones de presidenciales, y por eso muchos no quedaban como tan dispuestos a salir a votar, debido a que pues a muchos se sienten que los partidos no están haciendo el trabajo suficiente, que nomás están usando a la comunidad cuando les conviene, cuando es el tiempo de elecciones, y pues como que no estaban tan motivados de salir a votar. Pero una vez que les informábamos de la importancia de cómo estas elecciones los impactan más directamente aquí al estado de Georgia, a los residentes ciudadanos, pues muchos de ellos pues decidieron, ¿no?, de que iban a investigar, iban a estar presentes en estas elecciones para que la voz latina estuviera presente en las elecciones. Y pues es algo muy bonito que le están recibiendo la información bien, y pues muchos de ellos tampoco, de nuestra comunidad, no sabían que había elecciones este año, so estaban muy agradecidos de que les tocamos las puertas, les informamos de las fechas y que qué tipo de elecciones va a haber este noviembre 8.
Sí, Giovanni, creo que te refieres a esta campaña que hubo a mediados de este año, que fue del condicionamiento del voto latino, ¿no? Si no hay reforma, no tienes mi voto. Creo que fue por ahí esa campaña que algunos influencers lanzaron y que tuvo eco en cierta emoción del votante latino, ¿no es así?
Sí, sí. Por ejemplo, a mí me tocó hablar con una miembro de la comunidad, un votante que pues... sus hijos son los que votan, y pues muchos de sus hijos no estaban tan ilusionados de salir a votar en estas elecciones debido a que pues no, las promesas que habían hecho a un partido pues no se estaban cumpliendo. Y pues nosotros, algo muy muy bonito es que hacemos todo nuestro trabajo no partidista, no estamos por apoyando a ningún partido, solo podemos hablar a la comunidad y darle, explicarle la importancia de cada posición. Y una vez que, pues, me tardé como unos 10 minutos hablando con el votante, y pues quedó bien convencido de que sí iban a salir a votar y que, pues que no se iba a dejar influir por estos influencers y que iba a hacer más investigación para que la voz de él y su familia estén contados en esas elecciones.
Giovanni, sabemos que el estado de Georgia y sobre todo el votante latino ha crecido en los últimos años. Ha habido una transformación también de carácter demográfico, transgeneracional, porque en lo que en un principio era gente que podía votar, que era adulta, ¿no?, mayor, ahora mucho joven también desde el 2020 ha tenido la oportunidad de registrarse para votar, y mucho de ese voto joven fue el que permitió triunfos importantes en el estado de Georgia. De acuerdo al esfuerzo que han hecho ustedes para estimular el voto, ¿cómo has encontrado esos grupos demográficos entre el voto latino, jóvenes, adultos, mujeres? ¿Cuáles son los grupos que están más entusiasmados, más movilizados para poder participar en estas elecciones?
Pues lo que hemos visto es que creo que es una combinación de los miembros de la comunidad. Nos ha tocado mucho joven que ya cuando tocamos las puertas están muy entusiasmados de que les demos la información y están listos para salir a votar. Pero también nos ha tocado encontrar a muchos padres o personas ya de alta edad de que también están muy emocionados de salir a votar. Muchos de ellos ya habían pedido su boleta de voto en ausencia, muchos ya tenían su plan para salir a votar. So, creo que algo que dejó la elección del 2020 es que dejó muy motivada a la comunidad latina, especialmente en el condado de Gwinnett, que se terminó el programa de 287G, de que el voto latino sí cuenta y que sí podemos hacer el cambio. Fue algo que sí vimos de los dos lados. Claro que sí vimos a mucho joven latino que estamos visitando, que hablamos y dice que va a ser su primera vez que van a salir a votar, y pues están muy entusiasmados de que antes no sabían por quién, pero una vez que le dimos el recurso que usamos, el que se llama Branch to Vote, donde ellos pueden ver todos los candidatos, pues ahora estaban más seguros y más preparados y pues tenían un entusiasmo muy seguro de que sí iban a tener un voto muy bueno informado en esas elecciones.
Y en el caso de la mujer, por ejemplo, que en otros estados ha sido pieza clave, más aún por la cuestión del aborto, por cuestiones de respeto a la salud sexual de la mujer, ¿qué respuestas han tenido ustedes en el caso de la mujer latina?
Bueno, algo que hemos notado acerca del tema, creo que de todas las votantes, las mujeres votantes que hemos visitado, pues todas ellas pues están muy a favor de ese tema. Creo que hemos visto más no a favor de parte de los hombres latinos, que pues en una forma da a conocer todo el tiempo que todo lo que está pasando en las vías políticas, que hay muchos hombres haciendo decisiones por el cuerpo de una mujer, y la mujer de una forma tiene una postura muy diferente, y hemos notado que más hombres latinos están en contra de esa posición que las mujeres latinas cuando visitamos los hogares en aquí en el condado de Gwinnett, en otras áreas también rurales.
O sea, ¿te refieres de que los hombres están en contra de te refieres al aborto o al derecho a la salud reproductiva de la mujer?
Es más al derecho, bueno, están como lo conectan mucho, que el aborto está casi junto con los derechos reproductivos. Realmente creo que las propagandas no separan mucho, muy bien el tema de cómo todo está impactado, y pues todos se refieren a un partido que no van a votar por un partido porque ellos apoyan el aborto, pero a una vez que les comentamos que es más que ese tema, pues sí cambian su posición, pero sí hemos visto más el parte de los hombres que tienen una posición en contra del aborto más.
Ah, okay. Los hombres son los que se oponen al derecho al aborto, y las mujeres latinas están mostrando un poquito más una postura de respeto a ese derecho, ¿no?
Sí.
Giovanni, también lo que me gustaría que nos contaras es esas historias con las que te has enfrentado al momento de estar en el campo y tocar puertas y tratar de convencer, porque evidentemente pues hay mucha diversidad entre los hispanos y no todo el mundo está dispuesto a escuchar a una persona abrir la puerta y mostrar esa disposición de entender y digamos, mostrar una responsabilidad para salir a votar. ¿Cómo ha sido esa labor como promotor del voto en estas alturas del partido, Giovanni? Porque yo sé que tu organización, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, tiene décadas luchando por los derechos de los latinos, pero por la misma diversidad, el cambio demográfico, hay algunos hispanos que ni siquiera conocen a GLAR, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de tocar puertas, de tratar de convencer, de estimular, de motivar al votante latino?
Pues ha sido un proceso muy interesante, muy muy hermoso. Creo que pues también mucho de nuestro equipo también está, le gusta mucho ir a tocar las puertas, hablar con los votantes, porque algo que hacemos muy diferente nosotros es que nosotros pues queremos tener una conversación con el votante. No nomás dejamos el folleto o el panfleto en su casa, sino tratamos tocando, tratamos de esperar y pues darles el tiempo para que ellos abran las puertas. Y pues las interacciones han sido buenas, muchos miembros de la comunidad pues hasta a veces quieren hablar mucho con nosotros porque pues quieren compartir. Creo que a veces hay como ese sentir de que los votantes quieren compartir cómo se sienten, quieren contar su frustración, contarnos qué es lo que les importa a ellos como comunidad. Y creo que es lo que a veces lo que vemos que falta de los dos partidos, que no hay esa inversión en tener esas charlas con nuestra comunidad, conocernos como comunidad. Y nosotros yendo a tocar las puertas, ahorita ya llevamos más de 130,000 puertas tocadas aquí en el estado de Georgia, y pues se siente muy bonito, la comunidad te da el espacio, hay personas que a veces dicen que están ocupadas y nomás dicen que les dejemos el folleto, pero después llaman a la oficina y preguntan por más información. So, es algo, las conversaciones han sido bonitas. Pues también tenemos el otro lado donde no son tan bonitas, que no quieren conversar, que no les importa mucho la política, pero también luego pues tratamos de preguntarles de por qué no están interesados, si nos quieren contar qué es lo que pasó, que les dijo ya no voy a salir a votar. Y a veces después de esas conversaciones pues los podemos convencer, aunque toma unos 5 o 6 minutos más. Pues a veces en esa familia son como 7 votos latinos que a veces no iban a estar contados, pero después de esa conversación pues ahora ya están bien motivados para estar presentes en esas elecciones.
Giovanni Serrano, muchas gracias por esa paciencia y sobre todo ese empeño en lograr el propósito de estimular el voto latino allá en el estado de Georgia, y gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias.
Giovanni Serrano, organizador comunitario de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, CLAR por sus siglas en inglés, desde Lawrenceville, Georgia, aquí en Línea Abierta. Así es como concluimos esta edición especial de elecciones, esta vez en el foco central en el estado de Georgia. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, acuda a radiobilingüe.org, ahí están los archivos de Línea Abierta. Siga pendiente de nuestra cobertura electoral. Este mes presentamos ediciones ampliadas de Línea Abierta como parte de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022. Por lo pronto, le agradecemos su atención, que la pase muy bien. Soy Gerardo Guzmán, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.